6 de la tarda, seguim aquí en directe amb el Quin Orgull d'avui dimarts i ho fem parlant de Drag Kings. Sí, sí, Kings. I de fet, parlar de Drag King a Barcelona és sinónimo de hablar de Ken Poyet, una persona que lo hace, le encanta, lo vive, lo siente, y a nosotros esto también nos encanta. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana largo?
Muy bien, descansadito. Muchas gracias por llamarme.
A ti por vivir el Drag King como lo vives. Oye, ¿la etiqueta de Drag King te gusta o no? ¿Cómo te defines?
Bueno, claro, sí. Bueno, más que una etiqueta, para mí es una práctica o una forma de arte que practico y que, bueno, es como si dijera, pues no sé, drag queen, un pintor, no sé, un escultor, o sea, un performer, no sé, no creo que sea una etiqueta, es más bien una actividad que me define de alguna manera, claro.
Claro, alguien que no conozca el drag king, ¿cómo se lo explicarías?
Vale, pues el drag king es una forma de arte que consiste en coger todos los estereotipos de la masculinidad, digamos, imperantes en el sistema binario y consiste básicamente en criticarla a través de la performance, a través de una puesta en escena que coge todos los códigos de la masculinidad y los subvierte. O sea que básicamente el drag king es una forma de activismo feminista, de crítica al sistema binario, de coger los roles de género y desordenarlos y darles la vuelta, y también, sobre todo y muy importantemente, una forma de empoderamiento para los cuerpos que han sido asignados mujer al nacer, pero que tienen una pluma, digamos, marimacho o masculina. Sobre todo, esto es una parte muy importante del drag king.
Claro, esto no es una cosa de hace 4 días, esto nace en los 90, ¿no? Sobre todo en Nueva York, San Francisco y Londres. Pero sí que es cierto que en Barcelona, desde los últimos años, se está llevando muy, muy a término, ¿no? Se está explotando mucho.
Sí, o bueno, intentando, totalmente. Sí, más no. sí, bueno, yo con mi trabajo lo que intento es esto, sobre todo visibilizar el drag king, hacer ver que estamos ahí, y también pongo mucho acento también, me gustaría poner en lo invisibilizada que está la historia, porque tú acabas de mencionar una, ¿no?, que había mucha movida en Nueva York en los años 90 y tal, pero yo cuando empecé a hacer drag king no, me costó muchísimo acceder a toda esta información, no estaba muy visible en internet, no se podía acceder mucho, o sea, era como si no hubiese existido una historia, y bueno, la verdad que esto es curioso, yo me dedico un poco también a investigar por qué, porque está un poco tan invisibilizada la historia, y mi trabajo, pues básicamente he intentado visibilizarlo para que pueda esta forma de empoderamiento pueda llegar a más gente y pues también utilizarla para destruir un poco el sistema binario, que al final es mi objetivo. Así que sí, yo llevo 2 años trabajando un poco para visibilizar el drag king, y bueno, la verdad que sí, ha habido bastante movida también a nivel de Madrid, Vigo, hay bastante drag king trabajando y todos estamos en contacto y estamos un poco apoyándonos entre todos para que podamos salir adelante, porque somos una forma de arte muy minoritaria y muy emergente.
Claro, ¿cómo lo descubres tú entonces el drag king pese a tan poca información y también cómo lo empiezas a protagonizar?
Pues bueno, la verdad es que fue como pasan las mejores cosas de la vida, que fue casualidad,
¿no?
sí, fue por casualidad, porque yo conocí a unas personas que son el colectivo Futuroa y ellas empezaron a organizar una fiesta que se llama Futuroa Sarao Drag, que para las personas que estén oyendo, que va a haber ahora una edición de esta fiesta en diciembre, es una fiesta de drag, pero es un ambiente muy mezclado, muchos tipos de drag diferentes y es una maravilla. Y entonces ellas organizaron la primera edición y me animaron a hacer algo. Y como que yo siempre había sido una persona que había tenido una pluma marimacho muy marcada, toda la vida me han llamado marimacho, siempre he tenido como mi proceso con el género, con no encajar en ninguno de los dos binarios, porque yo siempre digo que fracaso como hombre y fracaso como mujer, porque no quepo en ninguna de las dos categorías. Y bueno, fue una oportunidad para mí de sacar mi pluma marimacho y sacarla delante de un público, performarla, celebrarla y hacer un poco una declaración política sobre cómo entiendo yo el género. Y pues bueno, a partir de ese momento se me desencadenaron muchísimos procesos internos con respecto a mi identidad y expresión de género, porque de repente, como que hasta que tú no te pones en la situación de exponerte con una expresión de género diferente a la que deberías de tener o a la que se supone que está aceptada para ti, ¿no?, según tu sexo, pues hasta que no te pones en esa situación no te das cuenta de la de lo fuerte que es celebrarte cuando eres disidente. Es decir, la celebración, pues, por ejemplo, de que yo lleve un bigote pintado, algo tan sencillo como un bigote en la cara de una persona que no debería tener bigote, ¿no?, porque se supone que el bigote es algo masculino, pues eso te genera, bueno, te rompe muchísimas barreras, y a mí en mi caso me fue algo totalmente terapéutico y totalmente que me hizo hacer las paces con mi pasado marimacho y de repente empezar a querer celebrar mi identidad marimacho, que hasta el momento pues era algo que no tenía muy aceptado, que intentaba un poco no ocultar, pero que no tampoco tenía oportunidad de celebrarlo, que creo que es lo más importante. Entonces, pues fue así, fue sencillamente sacando mi pluma marimacho y dándome cuenta del potencial que aquello tenía. Uh-huh. Así que fue muy bonito, sí.
Claro, ¿porque una mujer feminista puede hacer drag?
Hombre, claro, o sea, totalmente, vamos, en mi caso es que fue totalmente una declaración feminista, porque yo creo que en mi caso por lo menos va muy unido, y creo que la mayoría de drag kings con los que yo estoy en contacto aquí en todas partes en donde estoy en contacto, el drag king casi siempre va acompañado de un activismo feminista bastante radical, transfeminismo, por supuestísimo, y muy radical en el sentido de no aceptar los códigos de la feminidad para el cuerpo que se supone que tiene que ser femenino, y romper un poco y transgredir los códigos de género que a ti te han impuesto por ser mujer. Entonces, claro, como el cuerpo de la mujer ya tiene de por sí muchísimas prohibiciones y muchísimas obligaciones, pues experimentar un poco con la expresión de género y darle la vuelta y jugar con lo deseable y con lo no deseable y con lo objetualizable y con lo sexualizable, me parece una forma de activismo que es muy, muy, muy empoderadora, y sobre todo con el humor. Sobre todo tiene mucho de humor, porque al final es una crítica al machismo y a todos los estereotipos que a ti se te ponen encima solamente por ser mujer, que no es una crítica académica ni es una crítica teórica, sino que es una crítica desde el humor y desde el reírse de los estereotipos de género y de las obligaciones machistas, y de reírse de los machismos que vives todos los días, ¿no? Digamos que es coger toda esa violencia machista y darle la vuelta y hacer un chiste de ella, porque realmente, por muy violenta que sea y por muy real que sea, si lo vemos fríamente, es todo un chiste. Porque es muy absurdo, ¿no? El machismo realmente, si nos paramos a verlo, es realmente absurdo y realmente surrealista, ¿no? Que eso esté tan normalizada, la violencia machista. Entonces, bueno, tiene mucho de humor, así que sí, totalmente, una mujer feminista debería hacer drag king, totalmente.
Claro, yo no sé qué dicen en este caso los hombres cis, heteros, al verte. ¿Qué reacciones hay?
Wow, pues hay de todo, qué buena pregunta esta. Hay de todo, porque, claro, la crítica se hace con humor, pero también, por lo menos hablo desde mi punto de vista, con mucho amor. Es decir, yo no me meto con nadie, digamos, me estoy riendo del machismo, pero no me estoy riendo de los hombres, digamos, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo se lo toman? Pues bueno, hay muchas reacciones, algunos como que se lo toman bastante mal porque se dan como por aludidos y como que no están en una voluntad de deconstruir todo aquello de lo que yo me estoy riendo, que lo que deberían hacer es como reírse conmigo de eso, ¿no? Pues se lo toman como, se ponen un poco a veces a la defensiva. Pero esto es minoritario. Yo creo que lo que más pasa es que, digamos, que se ríen conmigo, de ellos mismos. O sea, al ver los estereotipos que yo estoy representando y de repente sentir en algún momento que a lo mejor ellos han reproducido algún estereotipo o que pueden caer en ese estereotipo, lo que más pasa es como que se ríen conmigo, porque al final lo que yo estoy haciendo es darles la oportunidad a estas personas de que se cuestionen a sí mismos, y que el objetivo al final es de construir eso, no es castigar a nadie ni es reírse de nadie, es que todos juntos al final podamos reírnos de algo que en realidad es muy serio y que es muy violento, pero creo que a través del humor y a través de la risa es como realmente pues a lo mejor las personas pueden avanzar en esa deconstrucción. Entonces, bueno, pues muchas veces se ríen conmigo y se van a casa, yo creo que se van a casa pensando en muchas cosas que hacen y que, bueno, que creo que es muy sano que reírse de uno mismo para empoderarse y para superar ciertas cosas.
Claro, luego, bueno, luego sí. Están los de la masculinidad frágil, ¿no? Podríamos decir.
Claro, exactamente. Luego están la masculinidad frágil que se ofende un montón y que, bueno, pues ya va bien también que se ofenda. De hecho, hace poco salí en un programa de televisión por una performance que hice y era un programa de tarde muy con, bueno, colaboradores, pues algunos había bastante machistas, porque uno de ellos preguntó, ¿aceptamos que hay un problema estructural que es el machismo? Y el otro dijo, bueno.
Uf, pues es que ya con eso, ya lo has dicho, es que ya no puedes seguir más. Ya, claro. con estos argumentos claro. Ya es apaga y vámonos.
Está clarísimo, sí. Entonces, pues este hombre estaba súper ofendido y, bueno, estaban como si, vamos, ofendidísimos. Y ya me va bien a mí que se ofendan este tipo de personas porque, bueno, ya tendrán algo sobre lo que pensar, así que... Todo bien.
Claro, lo bueno del drag que lo medio comentabas es que hay mucho tipo de drag, ¿no? No siempre tenemos que encasillar el drag de peluca bonita, maquillaje, tacones, que también es una opción de drag, pero que en el, hay un mensaje de fondo y sobre todo hay mucha sátira, ¿no? Con todo lo que se puede hacer.
Claro, totalmente. O sea, depende, hay muchísimos tipos de drag y el drag se puede practicar desde muchísimos lugares. Pero sí que hay una corriente que a mí es la que me gustaría más ensalzar y que creo que es la que, bueno, la que es más, la que tiene más significado, digamos, que es utilizar el drag para subvertir los códigos de género de la sociedad binaria. Entonces, aquí hay un espacio para la investigación y para la experimentación que me parece muy interesante también a nivel artístico y que creo que es muy útil a nivel social para deconstruir todos un poquito las normas de género y hacerlo desde el humor y desde el cariño y desde sobre todo desde el cuerpo, porque esto también es muy importante, hacerlo desde el cuerpo y pensar desde el cuerpo. Entonces sí, o sea, creo que hay muchas formas de drag que tienen detrás un mensaje muy importante de reivindicación política y sobre todo también de empoderamiento, porque al final somos cuerpos disidentes celebrándonos en una expresión, en una identidad que la sociedad no acepta y nosotros no es que lo aceptemos ya, es que lo celebramos. Entonces eso es muy revolucionario, creo, y tiene mucho significado, mucha profundidad.
De hecho, tú has estado y estás investigando sobre, en este caso, el drag king, todo lo que hay detrás y demás. Yo no sé si, a grandes rasgos, ¿qué conclusiones estás sacando de esta investigación? ¿Qué estás sacando de sí, podríamos decir? Claro, a grandes rasgos, ya sabes que el programa dura una
claro.
hora.
Sí, tranquilo, no te preocupes. Pues bueno, muchas cosas, o sea, sobre todo mi investigación viene de todas las preguntas que se me plantearon sobre por qué la historia del drag king estaba invisibilizada y sobre por qué se conoce, por qué se da la situación de que se conoce mucho el drag queen, pero no se conoce nada el drag king. Entonces, yo creo que más que conclusiones, lo que estoy sacando son preguntas. En el sentido de, me pregunto, ¿qué tiene la performatividad de lo masculino que hace que sea mucho menos comprensible o mucho menos intuitiva que la performatividad de lo femenino, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en, dentro del binario, quién es el observador y quién es el que tiene el poder para definir las cosas y quién es el observado y quién es el que es un objeto deseable que se constituye por la mirada que lo desea, ¿no? Entonces digamos que lo masculino sería lo que mira y lo que instaura en la definición y lo femenino sería lo que he mirado y lo que he objetualizado por lo masculino. Entonces, claro, aquí hay todo un tema porque yo me pregunto hasta qué punto la forma en que entendemos lo masculino y lo femenino afecta a cómo se entiende el drag king y el drag queen, ¿no? Por eso me parece una vía de investigación muy interesante el drag para abordar el género, porque creo que al final se refleja todo lo que existe en el binario y todas las dinámicas de poder que existen entre masculino y femenino se pueden investigar y abordar muy bien a través del drag y de ver el drag ya no solo como actividad, sino como hecho social, ¿no? Entonces, pues bueno, conclusiones, ya te digo, por lo pronto sí que puedo sacar una conclusión, que es que todo lo que esté hecho por mujeres en nuestra sociedad tiene menos visibilidad y se le da mucha menos importancia y en muchos casos se queda fuera de lo que es visible dentro del imaginario cultural. Uh-huh. Esto sí que es una conclusión que sí que saco y que me encanta visibilizarla porque creo que es muy importante hablar de esto. Y bueno, pues más conclusiones, no sé, que solamente saco preguntas de qué significa transformar lo masculino y qué significa lo masculino dentro del binario, que creo que es muy interesante deconstruirlo, porque si deconstruimos lo femenino y también deconstruimos lo masculino, es como deconstruimos el binario, pero uh-huh. si solo nos quedamos en un lado, pues creo que seguimos repitiendo las mismas ideas.
Uh-huh. Claro, hablas de que falta visibilizar el colectivo Drag King, pues vamos a hacerlo sí. hoy. A ver, próximas actividades, iniciativas que tienes entre manos y que conozcas también.
Muy bien. Pues mira, ahora mismo estoy con un proyecto muy bonito que lo estoy haciendo en La Escocesa, en Barcelona, un centro de creación. Y estoy haciendo una jornada sobre el Drag King. Entonces, primero hemos hecho como un taller práctico con un grupo de trabajo precioso que ya ha terminado. Y ahora en noviembre vamos a hacer mesas redondas y debates que van a ser abiertas al público. Entonces, para todo aquel que quiera informarse, que quiera reflexionar sobre esto y que quiera conocer un poquito más, pues es una buena oportunidad. Van a ser los días 11, 18 y 25 de noviembre, de 5:30 de la tarde a 8 de la tarde. Y vamos a hablar primero de historia drag queen con Chavo Guerrilla, que es una persona que lleva muchos años investigando en drag queen aquí en Barcelona. Después, el 18, va a venir Sara Rodríguez, que es la fundadora de Colectivo Drag King, que para quienes no lo conozcáis, pues es una plataforma que tenéis que seguir si queréis conocer más drag king, porque básicamente es la plataforma a través de la cual todos los drag king que hay en España nos hemos conocido y estamos en contacto y hemos podido apoyarnos en nuestro trabajo y trabajar de una manera autogestionada y apoyada entre todos. Y entonces ella va a venir a hablar un poco de la historia del colectivo Drag King, de cómo lo forma, y vamos a hablar sobre el presente del Drag King. Uh-huh. Y el día 18 voy a cerrar yo con un taller filosófico sobre lo que me acabas de preguntar, todas las conclusiones de esta investigación y todas las preguntas que un poco se abren, y vamos a pensar un poco entre todos con diferentes conceptos. Uh-huh. Y también pues la fiesta que he comentado de Futuro A, que también os invito a todos los que estoy oyendo que vayáis, porque es una fiesta maravillosa, un ambiente súper seguro en el que cada uno se puede expresar como quiera y venir montado como quiera, y da cabida a muchos tipos diferentes de drag. Estoy segura de que habrá algún drag king por ahí, y también es una fiesta a la que se puede venir. Y también yo te tiro todo, ¿vale? Porque por si hay alguien oyendo que quiera ver drag kings, estoy también organizando una fiesta que se me paró con el COVID, no pude seguir organizándola, pero es una fiesta solamente de drag kings, inspirada en la fiesta de Futuroa. Entonces es un concurso de drag kings. Uh-huh. Y vienen tres artistas invitados, que había invitado a un drag king de Madrid, otro de Vigo y otro de Barcelona, que son Capitano Barbacoño, Marcus Masalami y Nico Elsker. Uh-huh. Y van a venir ellos tres a actuar, y luego va a haber diferentes concursantes. Lo que no te puedo decir todavía fecha, porque estoy en vías de organizar esto, y será entre diciembre y enero. Así que bueno, para esto hay que estar atento a las redes de Game Project, y se llama King's Drag King Race Barcelona. Así que los que estéis interesados, ahí es donde más drag kings.
Muy interesantes todas estas propuestas. Y si no, nosotros nos lo recuerdas y hacemos también difusión aquí en Kinorgui.
Pues, perfecto.
Ken Poyet, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y nos retrobaremos seguramente en más ocasiones.
Muy bien, un placer. Muchísimas gracias.
Hasta otra, muchísimas gracias.